Padre. Queremos darte gracias esta mañana. Queremos entrar, Señor, Señor, en tu presencia, ver la fuente inagotable que fluye de la vena de Manuel, recibir virtud de ellas, Padre. Señor, ayúdanos a entrar, aleja todo pensamiento, toda confusión, Padre. Que cada hombre y cada mujer haya entrado aquí, Señor, habiendo orado, habiendo confesado todo bajo la sangre. Entonces hay compañerismo, Padre. Podemos estar ahí, recibir de ti. No hay estorbo, Señor, para que tú no nos puedas hablar. Ayúdanos a entrar, Señor, en ese lugar, Señor, a través de la oración, Señor, a través de la confesión, a través de fe, Padre. Bendice en esta mañana a tus hijos. Da a cada uno lo que busca, Padre. Si hay sanidad que necesitan, sea sanidad que reciban. Si hay gozo, paz, cualquier necesidad que tuvieran, Padre. Que el Espíritu de Dios, que es el proveedor, pueda proveer para ellos por fe. Fe hace lo imposible posible. Fe toma la promesa. Fe entra a los grandes tesoros que Dios tiene y los extrae para el creyente. Padre, en esta mañana queremos, Señor, ser beneficiarios. Beneficiarios de tu resurrección, de tu muerte, de tu entierro, de tu resurrección, de tu ascenso. Todo lo que ahí se logró podamos tomar para nosotros, porque es nuestro. Él gratuitamente lo dio. Y Padre, en esta mañana, Señor, te damos gracias por eso. Nos identificamos con el Cordero provisto, en el nombre de Jesucristo. Amén. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes esta mañana. Vamos a invitarles a tomar las escrituras. La vez pasada tomamos Daniel, y quiero tomar a Daniel esta mañana. Daniel 9, y voy a leer en el versículo 1 y 2, y luego del 20 hasta el 23 inclusive. Entonces, son tipos, son figuras. Mensajero de Dios dijo: Dios es un tipólogo, yo soy un tipólogo, Dios es un tipólogo. Antes que podamos ver la imagen, tenemos que ver, ¿verdad?, la sombra. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. El fin, ¿verdad? Jerusalén no sería desolada, ¿verdad? La casa de Dios volvería a estar de pie, y el tiempo había llegado, ¿verdad?, para que la gloria de Dios y la casa de Dios, ¿verdad?, volviera a su origen. El versículo 20: aún estaba hablando, llorando y confesando mi pecado, el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Dios bendiga la lectura de su palabra. Tenga la bondad de sentarse. Ahora, vemos el efecto, ¿verdad?, que causó sobre Daniel, las profecías de Jeremías que eran propicias para el día que él vivía, porque hay profecías, ¿verdad?, que son para tiempos diferentes, pero estas profecías eran para su tiempo. Ahí él estaba leyendo, porque Dios está comprometido por su palabra con los que la creen. Dios está comprometido, ¿verdad?, con lo que él habló para aquellos que pueden recibirlo. Los que no lo pueden recibir, entonces no van a recibir nada, pero Dios está comprometido. Si él prometió, es por eso Dios está comprometido con Moisés, porque él lo creyó, ¿verdad? Y no solo lo creyó, no solo sabía que ese era el tiempo que Dios prometió librar a Israel, sino que hizo algo al respecto, ¿verdad? Él vio que había algo más grande que todo lo que Egipto podía darle, y era que Dios iba a cumplir su palabra. Y eso es más grande, ¿verdad?, que lo que el mundo podía ofrecerle a un hombre. Entonces, sí, las profecías del tiempo de Daniel, ¿verdad? Y Daniel estaba leyendo el libro de Jeremías y vemos cómo vio que había una promesa para ese tiempo específico, porque ya tenían tanto tiempo del reinado de Babilonia, tenían tanto tiempo del dominio de Babilonia, y ahora Dios le iba a poner fin al dominio y el agarre de Babilonia sobre la vida de ellos, ¿verdad? Babilonia los sacó de su lugar original, Babilonia les quitó su adoración original, Babilonia cortó esa comunión que había entre Dios y ellos, y ahora Dios dijo, el fin de ese agarre ha llegado, ¿verdad? Encontramos lo que Babilonia es capaz de hacer, ¿verdad? Y lo que hizo, ¿verdad? Ustedes que conocen las Escrituras saben esto. Ahora, entonces vemos qué efecto tuvo la profecía en Daniel, que causó que al ver cuán cerca estaba de lo que Dios prometió hacer en el día que él vivía, que causó que él entrara en angustia y en oración y en cilicio, porque la palabra era real para él. Él sabía cuán grande era lo que Dios le había prometido. La gente puede leer esta Biblia y no encontrar nada en ella, ¿verdad? Como el hombre que tal vez no sabe leer y le entregan un cheque y él no sabe ni lo que es, ¿verdad? Y lo mismo es, ¿verdad? Aquí están los grandes tesoros de Dios. Ahora, entonces leyendo estaba Daniel, el libro de Jeremías, lo que habló Dios a través de él, acerca del tiempo cuando iban a volver y cómo el dominio de Babilonia solo podía durar 70 años o 7 décadas, ¿eh? Sí, Babilonia los sacó de su lugar, les quitó su adoración original, les robó el privilegio de vivir en la presencia de Dios, porque Dios estaba en Jerusalén. ¿Ve? Y entonces encontramos que ahora ese dominio, ¿verdad?, estaba llegando a su fin. Al final de 70 años o 7 décadas, ellos tendrían libertad para regresar, ¿verdad?, y reconstruir Jerusalén, ¿verdad? El cautiverio y dominio de Babilonia estaba llegando a su fin, ¿verdad? Y eso era una gran cosa para Daniel, ¿eh? Volviendo al principio, volviendo al origen, volviendo a la comunión original, al compañerismo original. Y esto era grande para Daniel, ¿verdad? No hay duda de que llegaron a Babilonia y estaban separados de todos los que amaban. Contaban el tiempo, contaban los años, ¿eh? Todos aquellos que estaban conectados con eso, buscaban eso. Igual que Israel cuando estaba en Egipto, contaba los meses, contaban los años, contaban el tiempo, porque Dios dijo que serían 400 años y Dios los visitaría. Y encontramos que Dios comenzó a moverse, y se movió en el corazón de un hombre llamado, ¿verdad?, Amram, y él comenzó a entrar en el sentir que debían entrar para que Dios viniera a hacer algo. ¿Ve? Muchas veces para que se mueva la rueda profética tiene que haber un jalón en los dos lados, Ve, tiene que Dios estar obrando aquí en este corazón, ve, para que Dios pueda obrar y moverse en medio de su gente. Y Amram entró en clamor porque comenzó a ver las cargas pesadas y él sabía que Dios prometió visitarlos y restaurarlos a su patria, restaurarlos, ve, a volver a la tierra donde los padres habían caminado, ¿verdad? Como Abraham caminó en esos terrenos donde el ángel de Dios vino a él y él vio creación en la cima de la montaña, vio grandes cosas ser hechas por este Dios, donde también Jacob se encontró con ese ángel y fue cambiado, y tantas experiencias que estos hombres tuvieron en ese lugar. La cosa era regresar ahí, regresar donde la fe de los padres también podía vivir en ellos y hacer las cosas que hizo, ¿verdad?, Dios por los padres. Y ellos anhelaban eso, porque como creyentes, ¿ve?, ellos estaban fuera de sus derechos, como creyentes estaban esclavos a un sistema y ellos querían regresar para que ellos pudieran tener el privilegio de vivir donde vivieron aquellos hombres en la presencia de Dios. Abraham vivía en la presencia de Dios. Isaac vivía en la presencia de Dios. ¿Ve? Jacob vivía en la presencia de Dios. Él vio la mano de Dios sobre su vida y ellos sabían estas cosas. Sabían que este Dios era un Dios real. ¿Ve? Y ellos querían volver a eso, donde el Dios que obró y se movió en sus padres también, ellos querían volver a esa tierra. Esa es la visión que ellos tenían. Hoy en día la iglesia, ellos muchos no captan esa visión. Muchos en Babilonia no tenían esa visión. Cuando estaban en Babilonia, muchos se quedaron en Babilonia. Aun cuando vino el tiempo de liberación, ellos se quedaron viviendo en Babilonia y sirviendo en Babilonia. Pero hubo un grupo que salió y luchó para restaurar la casa de Dios, para que la gloria de Dios volviera a la casa de Dios, porque ellos querían a Dios en medio de ellos. Y eso era un clamor que ellos tenían. Ahora, ciertamente, si esto estaba prometido, ¿verdad?, esto era para los que podían verlo y creerlo. Ahora, Daniel estaba leyendo estas cosas y vemos cómo entró en clamor y buscó a Dios en ayuno y oración. Pues al ver que llegó el tiempo para que Dios cumpliera su palabra, él causó este efecto en él, ¿verdad? Lo estaba bajo anticipación. Y al leer las escrituras y ver el detalle que daban para el día que vivían, causó que él entrara en clamor y comenzara a pedir perdón por los errores de él y del pueblo. Empezó a hacer su confesión, y cuando él estaba haciendo su confesión, ve, bajo esa visión, ese ángel de Dios vino a él. Ve, a veces queremos ver grandes cosas de parte de Dios, ve, pero no entramos en el lugar que estos hombres entraron, no entramos en la condición que estos hombres entraron para ver estas cosas. Daniel no estaba simplemente voy a orar, voy a poner un ayuno y voy a hacer esto y voy a servir. No, no, fue el efecto de la palabra. El efecto de la palabra causó reacción. Usted puede entrar en angustia y clamar y hacer cosas y orar, pero tiene que ser bajo el efecto de la palabra para que produzca resultados, porque Dios si honra algo es cuando un hombre honra su palabra y la cree. Hay iglesias que hacen ayuno y oración y no saben ni qué es lo que están haciendo y no saben ni qué es lo que creen. Eso no tiene virtud alguna. Y entonces encontramos, estaba haciendo esto, ¿verdad? Daniel estaba orando cuando llegó el tiempo de la tarde, en el tiempo del sacrificio de la tarde, cuando el sacrificio estaba en el altar. ¿Ve? Y en ese tiempo, cuando el sacrificio estaba en el altar, es cuando ese ángel descendió. Si algo Dios va a hacer, tiene que estar conectado con el sacrificio. El hombre fue separado de la comunión con Dios. Adán vivía en la presencia de Dios, pecado lo separó. Y necesitaba una manera de ser redimido, ser traído de regreso a esa comunión, a ese compañerismo, a esa condición donde él podía hablar con Dios, vivir en la presencia de Dios y Dios hablar con él. Y el único remedio era el sacrificio. Caín y Abel llegaron ahí tratando de regresar a ese compañerismo. Ahí estaban los querubines deteniendo el camino porque la sangre genuina no había sido derramada. Ve, pero Dios proveyó un sustituto y bajo ese sustituto estableció un compañerismo donde Dios puede hablarle a un hombre, guiar a un hombre, hacerlo entender, ve, y darle fe y ese hombre obrar bajo el canal de fe y ver a Dios hacer lo que él prometió. Pero todo es bajo el sacrificio. Hoy la gente no conoce el sacrificio. Porque el sacrificio es Cristo. Y conocerlo a Él es vida. Y Él es la palabra. ¿Ven? Y hoy en día la gente no conoce la palabra, no conoce el sacrificio, solo conocen ir a la iglesia. Pero miren la conexión de Daniel, leyendo las escrituras, leyendo la profecía, conectándose con el sacrificio, vino el ángel para darle entendimiento. Todo esto tiene una conexión. Si usted no puede ver la conexión en todo esto, ¿qué está haciendo usted aquí? Por eso la gente clama y no recibe nada. ¿Ve? Dice cuando Jesús vino, ¿ve? Siempre que hay una victoria hay un cambio de nombre. ¿Ve? Cuando Abraham creyó, fue cambiado de Abraham a Abraham. ¿Ve? Simón cuando recibió la revelación, su nombre fue cambiado a Pedro. Jacob siendo un engañador, cuando él venció al ángel, su nombre fue cambiado a Israel. Cuando Jesús vino y conquistó la muerte, la tumba y el infierno, ascendió a lo alto, obtuvo la victoria y recibió un nombre nuevo. Dice hoy claman y no reciben nada, pero será revelado en esos truenos. La revelación de él. Ahora todas estas cosas están en la Biblia. El problema es que la gente bajo el efecto de Babilonia le ha robado, porque Babilonia es la iglesia, la madre, hijas. Te encuentras eso en la Biblia. Babilonia es misterio. Roma y sus hijas, todos los protestantes. Y ellos le han quitado, añadido conceptos a la palabra y le robaron a la gente la virtud del sacrificio. Pero qué cosa era para Daniel ver que el poder de Babilonia había llegado a su fin para ellos. Y que Dios los iba a restaurar a la verdad original, a la comunión original, a volver a su lugar original donde estaban. Israel cuando estaba en Egipto no debió haber nacido en Egipto, debió haber nacido en la tierra prometida. Pero porque rechazaron a José, terminaron el espiritual entre ellos, que representa el Espíritu Santo, terminaron en Egipto, esclavos. Usted rechaza la dirección del Espíritu de Dios por su palabra y usted va a terminar igual que ellos. Ahora, miremos estas cosas. Entonces, en el tiempo, la tarde, cuando el sacrificio estaba en el altar, vino este ángel. Y le dijo que el propósito de él era darle entendimiento. ¿Ve? Te voy a hacer entender la visión, te voy a hacer entender la orden. He venido a darte sabiduría de parte de la presencia de Dios. He venido. Hombres pueden decir yo tengo entendimiento. Pero es el entendimiento que ellos tienen. Hay gente que tiene un entendimiento de Dios, hay gente que tiene un entendimiento de la Escritura. Pero es el entendimiento que ellos tienen porque han filtrado esto en sus pensamientos. Pero este ángel venía a dar entendimiento de Dios. No tu entendimiento, el entendimiento de Él. De nada sirve tu entendimiento. Israel tenía un entendimiento del Mesías, que cuando el Mesías vino no cuadró con el entendimiento de ellos y lo crucificaron. ¿Cómo un mal entendimiento puede ser que un hombre, en vez de que reciba a Dios, persiga a Dios? Jesús dijo, vendrá la hora. Cuando muchos los van a perseguir en mi nombre, al creyente. Esto no es nuevo. Ahora, sigamos. Entonces, este entendimiento vino en el tiempo de volver a Jerusalén y edificar la casa de Dios a su gloria original. Dios habitaba ahí. La casa tenía que ser construida de Dios. Te fijas cuando trajeron las piedras, cada una fue puesta en su lugar. Eran piedras cortadas raras. Unas eran cortadas en un cierto lugar, en una cantera, otras eran cortadas en otro lado, y cuando las traían, y comenzaron a ensamblarlas. No eran todas igualitas, eran raras. Así es el cuerpo de Cristo, algunos Dios los corta diferente que otros. Los hace distintos. Compare a Pedro con Andrés, compare a Pablo con ellos. Y cada uno de la naturaleza diferente, pero todos eran creyentes. Y Dios tiene toda clase de gente en su reino. Pero cada uno tiene un lugar dentro del cuerpo, así como cada piedra tiene un lugar en su casa. Y cuando la casa fue edificada correctamente, hermano, no pudieron ni apenas entrar los sacerdotes, pusieron el arca en su sitio cuando la gloria de Dios llenó la casa. Dios estaba placido. Y la única manera que la gloria de Dios puede bajar y moverse otra vez es cuando cada uno esté en su lugar ordenado. Eso fue lo que Josué entendió cuando entró a la tierra de promesa, encontró el lugar de cada uno. Lo que Dios había otorgado. Josué no dividió la tierra diciendo a mí me cae mejor este que el otro y me cae mal el otro porque usted el bigote de esta manera, se peina de esta manera, me cae mal. No, él dividió la tierra de acuerdo a la revelación. Estaba en el libro. Ahora, entonces, en ese tiempo de volver, cuando este ángel desciende, y en ese tiempo de regresar es cuando, es que se da, baja el ángel para entendimiento, cuando es tiempo de volver. Ahora fíjense bien, tiempo de la tarde, el sacrificio de la tarde, como la escritura, y podemos tomar tantos ejemplos por toda la Biblia. Como en el tiempo de la tarde, que grandes eventos toman lugar en las escrituras. En el tiempo de la tarde, Eliezer encontró a la prometida para casarse con el hijo de promesa. Hay tantos ejemplos del tiempo de la tarde. Y podemos ver todo eso en la Biblia, porque la Biblia hace un cuadro y la Biblia está escrita en misterio, está escrita en paradojas, está escrita en acertijos y solo puede ser revelada por la mano de Dios. Por eso, hombres, leen esta cosa y no encuentran inspiración, no encuentran nada. Se necesita conexión con el autor. Ahí encontró Daniel inspiración. Ahora, sabemos, el ángel vino en el tiempo del sacrificio de la tarde. Sabemos que el sacrificio de la tarde es el mismo sacrificio de la mañana. El mismo hijo de hombre que fue revelado en la mañana es revelado en el tiempo de la tarde. El mismo hijo de hombre. El Señor, él prometió volver y darse a conocer, de acuerdo a Lucas 17:30, el mismo sacrificio que la novia Alfa vio. Que ellos reconocieron como Juan dijo, este es el Cordero de Dios. Este es la expiación. Este es el sacrificio. Y ellos lo conocieron por las escrituras. Felipe le fue a decir a Andrés, Felipe le fue a decir a Natanael, que habían encontrado la respuesta de las profecías de la Biblia. Ven, lo identificaron por la palabra, porque la palabra lo identifica a él. Usted no lo puede identificar quién es, a menos que usted lo mire por la palabra. La palabra lo declara a él. ¿Ven? Hoy en día, Pablo dijo, en aquel tiempo, estaban predicando a otro Jesús, a otro Cristo. Estaban presentando otro sacrificio. A través de preceptos, hombres, estaban presentando otro evangelio. Y le estaban robando a la gente los beneficios de lo que el sacrificio por su sangre compró. La palabra revela el poder de la sangre. La palabra revela por qué la sangre fue derramada y qué conexión tiene el creyente con esa sangre. Lo de regresa a ser un hijo de Dios. Miren los apóstoles con esa visión del sacrificio. Que ellos habían sido unidos de vuelta en compañerismo con Dios. Ve, Pedro pudo hablar la palabra y el hombre enfermo levantarse. Ellos obraron, Dios estaba en ellos, Dios era visible en ellos. Ve, sus deseos eran los deseos de Dios, eran uno con Dios, porque vieron el poder, ve, del sacrificio. Eso es lo que el sacrificio hizo por ellos. Pero luego le empezaron a robar la palabra y le robaron a la iglesia sus virtudes. La dejaron desnuda y sin poder y fría. ¿Ve? Porque le robaron el poder de la sangre. Que viene por la palabra. Ahora fíjense bien. Los de la mañana vieron el sacrificio sin velo denominacional. Lo vieron sin precepto y concepto añadido de la palabra. Porque ¿ve? Un profeta se los reveló. Y ellos hablaron con él, lo oyeron, él les ministró las escrituras y les probó por las escrituras quién él era. Ellos vieron el sacrificio. ¿Ve? Pero sabemos que después de esto, durante el día, entre la mañana y la tarde, la escritura dice que iba a haber un día no claro ni oscuro. ¿Ve? Hombres iban a entrar y ponerle sus preceptos y conceptos a la palabra y la gente iba a ser presentado el sacrificio de tradiciones humanas. ¿Ve? Pero el sacrificio de la mañana y el sacrificio de la tarde iba a ser el mismo. Sí, señor, porque habían dos sacrificios, el de la mañana y el de la tarde. El de la mañana lo vieron sin velos denominacionales. Durante el día se le añadió, se le quitó a la palabra, se le quitó al sacrificio. Pues la palabra es el sacrificio, es Cristo, es la palabra y al verlo él por lo que él es y ver el valor de lo que logró por su ofrenda, por su sangre derramada, hay que verlo a través de la palabra. Si no lo vemos a través de la palabra, no podemos ver lo que él hizo por nosotros en realidad. Sin conceptos y preceptos de hombre. Solo así lo podemos ver. Al añadirle y quitarle la palabra, se le quita la virtud al sacrificio, se le roba a la gente la visión de lo que la sangre derramó por ellos. Si había una, el hombre cayó en la presencia de Dios, él era un Dios. En la presencia de Dios, él vivía y él podía hablar. Él tenía dominio, él tenía acceso a Dios. Dios hablaba con él y él con Dios. ¿Ve? Solo bajo ese sacrificio, esa comunión es restaurada. ¿Ve? Y entonces encontramos estas cosas. Ahora, en la mañana lo vieron sin velos denominacionales. Lo vieron a él el sacrificio. Estamos hablando del sacrificio, porque fue esa hora que ese ángel descendió. Fue en el tiempo de regresar a Babilonia, cuando estas cosas empiezan a desenvolver. Y solo es un tipo de esta hora. De regresar a Jerusalén, de regresar a la comunión original, de regresar al lugar original. ¿Ve? Cuando el agarre y el poder de Babilonia, el dominio de Babilonia iba a ser roto. Sí, señor. Tenía un tiempo para eso. Siete edades, siete décadas. Ahora, encontramos entonces, en la mañana vieron al sacrificio sin velos denominacionales. El sacrificio provisto, vieron lo que la sangre logró, pero durante las edades denominacionales y mil años de oscurantismo, donde el romanismo pagano fue introducido, sí, hermano, mucha gente piensa que la iglesia católica es cristiana, la iglesia católica es pagana. es pagana. Es la primera que canjeó palabra por dogmas y credos. Ellos dicen que este libro simplemente es historia. ¿Ve? Y que la iglesia tiene derecho de cambiarlo cuando la escritura dice que si alguien le añade una palabra a este libro, le quita una palabra a este libro, su parte será en el lago de fuego. Ahora usted argumente con Dios. ¿Ve? Dios, si es Dios, Él tiene que cuidar ese libro por el cual nos va a juzgar. La Biblia dice que el Dios va a juzgar al mundo por Jesucristo y Él es la palabra. Si Él lo juzga por la iglesia católica, los bautistas están perdidos. Si Él lo juzga por los bautistas, los pentecostales están perdidos. Pero Dios va a juzgar al mundo por una sola cosa y es su palabra. Él dijo, el cielo y la tierra pasarán, mi palabra no pasará. En el principio una palabra quebrantada, descreída, una palabra, no una línea de palabras, una palabra, causó todo este caos. Al mitad de la Biblia Jesús vino y dijo, el hombre no vivirá de pan, sino de toda palabra que salió de la boca de Dios. Y al final de la Biblia dice, si alguien le añade una palabra a este libro, o le quite una palabra a este libro, su parte será en el lago de fuego. ¿Ven? Y entonces encontramos, si Dios no puede cuidar de su palabra con la cual va a juzgar al mundo, ¿qué clase de Dios es entonces? La tenemos. ¿Eh? La palabra completa, Él la cuidó. Tuvo que cuidarla. Porque es la manera de conocerlo a Él. Entonces encontramos esto. Hoy en el enemigo lo que Él quiere hacer es desacreditar esto. Porque Él sabe que así tiene ganada la gente. Pero hay dos libros que Él siempre quiere desacreditar. Génesis, donde muestra el origen de Él. Y Apocalipsis, donde muestra el fin de él. Pero la Biblia está completa. Ahora, entonces encontramos estas cosas. Ahora sigamos con nuestro tema porque vemos esto. Ahora, como mucha verdad se perdió en las batallas por la verdad. Sí, encontramos que hubieron batallas. Pablo luchó en su día con falsos hermanos, con falsos apóstoles. Vinieron hombres y comenzaron a introducir sus criterios a la palabra. Pero entonces las grandes batallas se pelearon para mantener la verdad con la gente. Y nos damos cuenta que entró la iglesia a 1,000 años de oscurantismo. Imagínense la iglesia a 1,000 años de oscurantismo. Mira la iglesia en el principio. Ve que tenía la verdad original. Tenían la revelación original de Jesucristo. Miren 1,000 años después de inyecciones y cosas e ideas de paganismo romano y luego saliendo de 1,000 años de oscurantismo vino Lutero con una pequeña luz y él arrastró un montón de ideas. ¿Ve? Pero Dios prometió en el tiempo, el fin, restaurar la plena palabra de vuelta a la gente a la verdad original. Dios lo prometió. ¿Ve? Dios prometió hacer estas cosas. Ahora encontramos, Dios prometió en el tiempo de la tarde que todos estos velos denominacionales se le quitarían a la palabra y miraríamos al sacrificio sin velos. Y Él es la palabra. Volvemos a lo que tenía la novia Alfa, fe en el sacrificio y la sangre en su pureza. Recuerden, cuando Jesús vino, Israel realmente no lo vio, los elegidos lo vieron. Ellos no lo vieron, más bien lo rechazaron. Velados ellos por velos tradicionales y falsos conceptos de la palabra, no pudieron ver quién era este que estaba en el Calvario. Vieron un hombre morir, vieron una sangre ser derramada, pero para ellos no significó nada. ¿Ven? Sí, pero los apóstoles conectados con ese sacrificio. ¿Ven? Pudo ir Pedro a la casa de Lidia y ver resurrección tomar lugar. Me pudieron ver grandes cosas del Dios vivo moviéndose entre ellos. Esa es la iglesia alfa con la revelación del sacrificio. Pero Israel en su día, velados por tradiciones, no vieron quién era esta persona. Había un hombre muriendo en el Calvario, pero no sabían quién era. No podían ver por la escritura, pero él era Emmanuel. Si hubieran ido a la escritura, hubieran visto quién era y lo que esa sangre, ¿verdad?, estaba produciendo. Pero cegados por velos de tradición, no vieron el significado, ¿verdad? Solamente era un hombre morir, ¿verdad? Si hubieran visto lo que era por la palabra, hubieran recibido los beneficios que recibieron los apóstoles. Israel lo rechazó y no lo vio, y todo ese tiempo han quedado guardando las viejas tradiciones de la iglesia. Sí, señor, fueron desparramados por el mundo entero. Jesús dijo que Jerusalén iba a ser hollada por los gentiles y iban a ser llevados a punta de espada al mundo entero por haber rechazado la palabra. Y ahí estuvieron, pero él dijo, van a volver. Dios prometió que iban a regresar, Dios prometió que los iba a traer de regreso, Dios prometió que él iba a restaurarlos, ¿ve?, a ver el sacrificio. ¿Qué heridas son esas en tus manos? ¿Ve? Dios prometió que el sacrificio que ellos rechazaron allá lo iban a reconocer. No sacrificarlo de nuevo, pero verlo. ¿Quién es? La obra solo fue hecha una vez. ¿Ve? Él murió una sola vez. No puede morir dos veces, tres veces. ¿Ve? Pero verlo a él. Entonces encontramos, ¿verdad?, Israel, sabemos que Dios los llamó bajo las trompetas. Los juntó como estaba profetizado, porque sonarían las trompetas y serían traídos de regreso a su tierra para reconocer el sacrificio, ¿ve?, de vuelta a la fiesta de expiación, a reconocer la expiación. Primero fiesta de trompeta, los junta en su tierra, y ahora fiesta de expiación para reconocer el sacrificio. Dios lo prometió. Ellos van a reconocer quién es esta persona y cómo fallaron en verlo. Zacarías creo que habla de eso. Y no voy a entrar en esos detalles porque aquí estaríamos toda la mañana. De acuerdo a la escritura, vienen dos profetas que los llevarán de regreso a la real expiación. Cristo revelado por su palabra para verlo y recibir los beneficios de su ofrenda. Sí, señor, recuerde lo que sucede bajo la séptima trompeta. Israel sucede a la novia bajo el séptimo sello. Sí, señor, ¿verdad? Porque tiene que haber un llamar y un juntar de regreso a esta expiación, ¿ve?, a ver los beneficios de la sangre, a ver la palabra que lo revela él, ¿ve?, que coloca al hijo como hijo con todos derechos de hijo. Fe en esa expiación lo hace todo posible. Él siendo revelado, la Biblia dice que en el tiempo de la tarde el mismo hijo iba a ser revelado, hecho claro, dado a conocer al pueblo como fue dado a conocer a los apóstoles en la mañana. La misma persona, la misma palabra, viendo la escritura por lo que es, viendo la sangre por lo que es, Dios lo prometió. Encontramos estas cosas, por eso el sacrificio en la mañana, el mismo sacrificio en la tarde. Ahora, entonces encontramos eso. Ahora vemos, ¿verdad?, es un llamar y juntar para volver a la real expiación, a la real palabra. Y el poder del sacrificio. Todo lo que el hombre perdió es restaurado bajo la sangre. Todo lo que el hombre puede ser en su Dios es visto bajo el poder de la expiación. ¿Ve? Hasta donde la fe de ese hombre suelta en esa expiación, él, por eso la iglesia vive bajo su privilegio. Pero la iglesia vive debajo de sus derechos divinamente dados. La sangre pagó el precio. Ve todo lo que el hombre perdió, su comunión con Dios, su condición de hijo, su estado de hijo, su posición de hijo, fue redimido bajo la sangre. Redimir significa llevar de regreso. ¿Dónde estaba? Ve, ¿y a dónde cayó? Si un hombre está enfermo, ve, está en un lecho de enfermedad, está muriendo en el hospital, él está frenéticamente anhelando regresar, anhelando volver porque él estaba sano antes. Bueno, cuando un hombre cae de su estado de hijo y es atrapado en un cuerpo de corrupción, sujeto a corrupción, hay algo en él que testifica que él quiere volver. Y Dios dio el remedio para volver. Ve, la Biblia dice, usted se fija, en el libro de Romanos, capítulo 8. Esta creación en su estado caído, está anhelando regresar. Esta no es la tierra que Dios hizo, no, esta es la tierra que el hombre ha destruido. Han hibridado las plantas, han hibridado los animales, le han dado comer hibridez a la gente, han hibridado al hombre, han mezclado la creación, ve, y no es la creación original. Han contaminado los ríos, han contaminado la tierra con todo tipo de cosas, han edificado y han destruido, han saqueado los elementos de la tierra para producir poder para destruir. Agarran la fábrica, tiran toda clase de desechos tóxicos. La Biblia dice que Dios va a destruir los que destruyen la tierra. ¿Ve? Pero ese es el hombre sin su Dios. ¿Ve? Como el indio americano. Él era un conservacionista. Él hacía un rito y agarraba un búfalo, lo sacrificaba y toda la tribu comía un mes con el búfalo. No desperdiciaban nada. Pero vino el hombre blanco, que es el malvado. ¿Ve? Se ponía en el tren y de ahí agarraba los fusiles que habían fabricado y usaban al búfalo como tiro al blanco. Mataban indiscriminadamente, simplemente por hacerlo. Ellos sabían que si lograban quitarle la comida al indio, ganaban la batalla. ¿Ve? Miren Romanos. Versículo, capítulo 8, versículo 19. Dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Esta creación sabe que está atrapada en corrupción. Esta creación sabe que va a volver a dar su belleza edénica. Esta creación sabe que va a ser liberada. Si la creación, que es algo bajo el hombre, algo menor, el hombre que todavía, Jesús dijo, ve, Dios alimenta a las aves, ¿no valen ustedes mucho más hombres de poca fe? La creación anhela. Ella sabe que va a ser liberada. Ella está esperando en que los hijos reconozcan, ve, lo que la sangre hizo por ellos. Reconozcan el poder de la expiación. Puedan verlo cara a cara y poder regresar en hijos manifiestos. Dios hizo la promesa. Ve, y dice aquí, porque sabemos que toda la creación gime a una. Y aún está con dolor de parto hasta ahora. Si ¿Sí, esta creación está en dolor de parto? Ella sabe que va a dar a luz una tierra nueva y un cielo nuevo. Como una mujer que está en dolor de parto. ¿Ve? ¿Y cómo hace el médico? Viene y comienza a tomar el tiempo a ver los dolores. A ver qué tan cerca están. ¿Ve? Y hay tres dolores principales. Hay de los moradores de la tierra. Primera, segunda y tercera guerra mundial. Usted vio lo que hizo la primera guerra mundial. Usted vio lo que hizo la segunda guerra mundial. Y usted puede ver a dónde va la tercera guerra mundial. Sí, la va a liberar. La va a liberar el poder atómico, la va a liberar. Dios hizo la promesa. Ahora vemos estas cosas. Ahora no quiero tomar mucho tiempo. Entonces, vemos nosotros todo lo que Él compró, ¿ve? Y todo lo que la sangre fue derramada para devolverle al creyente es revelado en la palabra. Es suyo por fe. Fe ve por la palabra y fe viene por oír y oír es entender. Fe entiende lo que Dios ha prometido y dado al creyente. Fe sabe lo que es suyo. Fe en la palabra se lo devuelve gratuitamente. Sí, Señor, fe revela el poder de la sangre, fe revela esta expiación, fe revela, ve, cómo Cristo vino y abolió la separación. El hombre vive debajo de su privilegio porque no puede ver esta gran visión. Cristo no murió para que usted fuera una persona moral o limpia. Cristo murió para que fuera un hijo, una hija de Dios. Ve, el hombre cuando cayó, perdió esa visión de su comunión original. Sí, perdió esa visión. Ve, porque al venir a este mundo y nacer por sexo, causó una amnesia. ¿Cómo digo? Yo le digo a Job, Job, le digo, ¿dónde estabas tú cuando yo estaba fundando la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Cuando estaban todos los hijos de Dios alabando. Antes que una tierra fuese hecha, ahí estaban los hijos. ¿Ve? Pero porque vinieron a este mundo por sexo, vinieron en corrupción, vinieron a través de pecado y sujetos a pecado. ¿Ve? La mente nuestra fue oscurecida, nuestro origen. Y el hombre desde Adán para acá comenzó a vivir siendo religioso, yendo a la iglesia. Pero un día vino la visión original de lo que es un verdadero hijo. Y eso fue presentado en Cristo. Este es mi hijo amado, a él oír. El perfecto que tenía compañerismo con el Padre, que podía ver en la Escritura quién era. Así está escrito de mí, el que podía tener los vientos y los mares. Los apóstoles lo vieron. Lo vieron detener los vientos y los mares. Y dijeron, ¿qué clase de hombre es este que los vientos y los mares detiene? Pues ese es el hombre que Jesús vino a redimir. Cristianismo significa ser como Cristo. ¿Ve? Pero esa visión se le robó a la iglesia. A través de falsas teologías, a través de falsa enseñanza, el mundo se llenó de religión. Babilonia dominó el mundo entero, conquistó el mundo entero. Pero Dios prometió restaurar su casa a su gloria original. Miren la casa de Dios en el principio. Dios los tenía todos juntos, los habían moldeado, la palabra los moldeó. Esa era su casa. La Biblia dice que la casa somos nosotros. Y el día de Pentecostés, Él llenó la casa. ¿Ve? Y fue viento recio bajó y lenguas repartidas de fuego vinieron dentro de ellos. Igual que cuando el pilar de fuego llenó la casa que Moisés construyó. O la casa que Salomón construyó, que solo representa esta casa. La iglesia del Dios viviente. Entonces encontramos estas cosas. Ahora, por eso el libro que está en las manos del dueño original se llama un libro de redención. Ve que estaba sellado. Y ese libro revela el plan de redención, revela lo que la sangre compró. El libro lo revela. Porque no puede haber redención sin un redentor. Y no puede haber redención sin que haya un precio pagado. Redimir es por precio. Recuerde el libro de Boaz, de Ruth. Boaz, el que podía redimir a Ruth y Noemí, él tuvo que ir a pagar un precio. Él no solo era un pariente redentor, él tenía que estar dispuesto a pagar el precio. Él tuvo que ir delante de los ancianos y testificarles a ellos que Él redimía lo que ella perdió. Y eso es lo que vemos en Apocalipsis 5. Él toma ese libro y Él dice, yo redimo todo lo que está en el libro. Yo pagué el precio. Ellos son míos. Y lo que está ahí en ese libro es de ellos. El libro de redención, porque solo un redentor lo podía tomar. Mira Apocalipsis 5. Solo un redentor lo podía tomar. ¿Qué es lo que estoy tratando de decir? Redención está revelada en el libro de redención. ¿Ve? Ese libro revela lo que este redentor hizo. Y la revelación de ello está prometida a ser dada a conocer hoy. Miremos esto, capítulo 5 de Apocalipsis, rápidamente tratando de ganar tiempo, porque siempre es nuestro enemigo el tiempo, estoy lejos de donde quiero llegar. Ahora era un libro, pero el libro iba a ser abierto y ese libro iba a ser dado de regreso en revelación a los creyentes. Recuerda ese ángel.
vino en el tiempo de la tarde para dar entendimiento. Daniel vio en otra parte ese ángel descender del cielo, el mismo que vio Juan descender del cielo, con ese libro de redención sellado. ¿Ve? Y habló lo que eso era. Siete tronos emitieron sus voces. ¿Ve? Y Daniel dijo: yo no entiendo. Dijo: no, no, no es para vos. Pero en el fin habrán unos entendidos que entenderán estas cosas que están escritas ahí. Ese ángel descendiendo. ¿Ve? En este tiempo es para dar entendimiento de estas cosas que estaban selladas en el plan de redención y que es nuestro. Por eso podemos regresar. Usted no puede regresar sin una visión del plan de redención, sin fe de lo que es suyo. Pero Abraham, cuando iba a subir a la cima de la montaña, tantas veces lo hemos hablado, pero es tan perfecto el ejemplo. ¿Y cuántos otros ejemplos hay como el ejemplo de Moisés? Él dijo: yo subo con el muchacho. Voy a adorar ahí arriba con él y yo con ese muchacho yo voy a regresar. La cosa era: ¿cómo vas a ir allá arriba? Lo vas a matar y vas a volver con él. ¿Por qué estás hablando idioteces? No, yo voy con él y yo regreso con él. Porque Abraham sabía. Dios no le prometió que Isaac iba a venir. Dios le prometió que en Isaac iba a ser su descendencia. Isaac no estaba casado y no tenía hijos. Y Abraham sabía que si Dios lo mataba, a través de lo que le pidió, Dios está obligado a resucitarlo para cumplir su palabra, porque Dios no puede mentir. Cuando un hombre sabe lo que Dios le ha prometido, no importa lo que venga, fe lo lleva a ese destino. Pero usted no sabe, usted está conjeturando, usted está adivinando, usted tiene su entendimiento del asunto, no le va a ayudar nada. Por eso ese ángel viene, para que no haya confusión, para que no haya malos entendidos, para que no haya una visión sino clara, no una visión confusa, sino una clara visión, porque este es el fin, este es el retorno al principio, este es el fin de los reinos de Babilonia, este es la restauración de Jerusalén, la restauración de su gloria original, la restauración de Dios morando en su gente como en el principio. En esto no puede haber errores. Dios no podía dejarlo en nada en manos de otro. Él mismo vino. Cuando Moisés estaba en Egipto, él mismo vino. Digo, yo he descendido. Yo he venido a librarlo. Cuando Josué iba a tomar la tierra, él vino. Josué lo vio. Se arrodilló delante de él. Le dijo: no, arrodíllate aquí. El lugar donde estás es santo. Era el mismo que apareció a Moisés, le apareció a Josué. Porque era tiempo de posesión. Entonces encontramos estas cosas. Ahora, capítulo 5, leyéndolo rápidamente. Ahora esto es redención. Redención está en un libro. Redención es devolverle al cliente lo que perdió. Es como usted, la hermana Mirna. Si ella tiene una propiedad, la propiedad describe lo que es suyo. Porque este es un título de redención. Este se llama testamento. Testamento describe la posesión. Tiene que ver un testador. ¿Ve? Tiene que haber un testamento y el testamento no entra en vigencia sin la muerte del testador. Eso lo dice el libro de Hebreos. Leámoslo un momentito antes, primero, libro de Hebreos. Ahora la gente dice: oh, mi padre me dejó esto. ¿Y quién era tu padre? Oh, nada más y nada menos que Bill Gates. Bueno, está bien, tipo pistudo, tiene un montón. Pero en este caso, el testador y el padre, el creador de los cielos y la tierra, cuando le apareció a Abraham, le apareció como el Elión, el poseedor de los cielos y el poseedor de la tierra. Por eso usted ve en el capítulo 5, cuando él desciende, él pone un pie en la tierra y otro pie en el mar. Él es el dueño de todo esto. Sí, señor. Huella significa posesión. Entonces, en el libro de Hebreos, vamos a ver si lo encuentro. Creo que es Hebreos, donde habla del testamento y el testador. Sí, en el capítulo 9. Versículo 16, porque donde hay testamento es necesario que intervenga la muerte del testador. 9:16. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Entonces el libro. Es el libro. Ese título de propiedad de redención no era válido hasta que él derramó su sangre. ¿Quién es este que derramó su sangre? Él es la palabra. ¿Cómo lo llegamos a conocer? La palabra lo revela. Amén. Entonces, todo está conectado al sacrificio. Entonces, en el capítulo 5 de Apocalipsis, donde vamos a leer. Ahora, ¿qué es el testamento? El testamento da una descripción de la herencia, de lo que es suyo, ¿eh? De lo que Dios nos ha otorgado. Esto está aquí, este libro, ese libro de redención. Este es el testamento de Jesucristo. Aquí está la herencia. Pero todo esto se adquiere por fe, ¿eh? En el banco de gloria. Esto no se adquiere de otra manera. Si algo está aquí, solo fe, que viene por oír. Y oír significa entender. Estos oyendo no oyen ni entienden. Dice, pero a ustedes que oyen se les ha dado conocer los misterios de la Biblia. Entonces vemos nosotros, no es algo intelectual, ¿eh? Estamos hablando de cosas espirituales, ¿verdad? No estamos hablando de inventos, ¿eh? Por eso ese ángel descendió en ese tiempo, cuando iban a regresar, y dijo, yo he venido para darte entendimiento. ¿Ve? Y ahí estaba el sacrificio en el altar. Todo está conectado. Ahora fíjense bien, vi en el capítulo 5 de Apocalipsis, leamos rápidamente y avancemos hasta donde puedo llegar, porque aquí hay tanto y no voy a terminar. Fíjense bien. Vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera y sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro ni aún mirarlo. No había nadie. Nadie podía tomar ese libro. Nadie podía mirar ese libro. Nadie podía abrirlo. Era un libro sellado. Y nos damos cuenta que solo el Cordero abrió ese libro. Solo el Cordero lo podía tomar. Solo el Redentor lo podía hacer. ¿Ve? Y si usted está en relación con el Redentor, ¿ve? Entonces este libro puede ser claro para ti, porque él lo puede revelar y abrir para ti. Fíjense bien, en el capítulo, quise ando leyendo mismo también. Lloraba yo mucho. Porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni leerlo, ni mirarlo. Se buscó, hermano, entre los muertos, entre los vivos, entre los que habían resucitado, toda esa gente. ¡Ninguno! Habían ángeles, pero los ángeles no podían porque tenía que ser un pariente. La ley de redención era a través de un pariente. ¿Ve? Y eso fue lo que Dios produjo cuando trajo a Emmanuel. Como hablamos el otro día, ve, Dios dio la promesa de la simiente a la mujer y esa simiente era el mismo. Vino el segundo Adán a través de la promesa a la mujer, Emmanuel, el segundo Adán, pero en el segundo Adán estaba la segunda Eva. Ella es parte de esa simiente prometida de la mujer. Así como en Adán estaba Eva en el principio, porque Dios está restaurando lo que se perdió, tres cosas se perdieron, Adán, Eva y Edén. Él está restaurando todo esto. Ahora fíjense, dice aquí, y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David. Sí, Señor, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Sí, ¿quién es la raíz de David? Era el que tenía la promesa de sentarse en el trono. Un trono eterno, un reino eterno. Dios le hizo la promesa a David. Y Jesús era el hijo de David. Él es el hijo de Dios, el hijo del hombre, hijo de David. Tres nombres de hijos tiene él. ¿Me entienden estas cosas? Sí, Señor, entonces fíjense bien. Como hijo de hombre, también es hijo de Abraham. El heredero de las promesas hechas a Abraham y su simiente. ¿Me entienden? Ahora fíjense bien, entonces vemos nosotros, y uno, entonces miré y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes, en medio de los ancianos, estaba un cordero como inmolado que tenía siete cuernos, siete ojos, los cuales son siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Solo él podía tomar el libro. Nadie más lo podía abrir. Solo el cordero inmolado, el que había dado el precio con su propia vida, tomó. Porque, hermano, mire, redención está conectada al Redentor. Ruth recibió entendimiento de que ese tipo llamado Boaz era su pariente y él iba a dar de vuelta, él iba a regresar lo que ella perdió. Y dice, y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes, los 24 ancianos se postraron delante del cordero, todos tenían arpas y copas de oro y llenas de incienso, son las oraciones de los santos. Cantaban un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro, abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios rey, sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Entonces vemos nosotros, ¿verdad? Este libro revela el plan de redención, es lo que revela, es redención, redención tomado por un cordero inmolado, ¿verdad? Porque él derramó su sangre para redimir lo que estaba en el libro. Sí, Señor, el libro revela lo que él redime. ¿Ve? Sí, Señor. Y el libro tiene los nombres y el libro tiene la posesión, revela qué es del creyente. El libro no dice es fulano, mengano, revela el misterio mientras llama el nombre. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Ve? Sí, Señor, yo las llamo por su nombre. Entonces vemos estas cosas. Ahora, en el Calvario él compró la sangre, abolió el abismo, vemos nosotros. Sí, Señor, y hoy aquí vemos el mismo cordero que pagó el precio en el Calvario, pasar al frente y tomar el libro. No otro cordero, el mismo cordero. ¿Ve? El mismo cordero. Al final de siete edades. Al final de intercesión. Porque él había estado haciendo intercesión. Pero ahora intercesión termina. Siete edades están concluidas. ¿Ve? Ahora él viene a hacer reclamos de redención. ¿Ve? Él viene a tomar el libro y lo va a abrir, lo va a revelar. Va a revelar lo que estaba en el libro. Recuerde, el libro guarda el misterio. Revela cosas que fueron, cosas que son, cosas que han de venir. Sí, muchas cosas estuvieron sucediendo en la tierra que eran misteriosas, pero estaban selladas en el libro. Ahora el libro siendo abierto va a revelar todo esto que fue, lo que es y lo que ha de venir. el gran plan de redención. Entonces vemos estas cosas. Ahora, si el libro lo compra, él lo compró, quiero decir, y toma el libro, es suyo por derechos, ahora lo va a devolver. ¿Ve? La revelación muestra al creyente que es suyo. En el Calvario hizo la obra de compra, aquí es cuando él hace reclamos. Recuerda, este libro de redención revela estas cosas, lo que fue, lo que es y lo que va a venir. Esos sellos han estado siendo abiertos durante las edades y en este tiempo él ha estado haciendo intercesión tras los velos. Pero hoy cuando él sale y reclama el libro, viene la revelación de lo que él hizo y cómo lo hace hoy. Y Señor, es redención. El libro revela redención. ¿Eh? Y Señor, fíjense bien, mientras abrimos esto, ¿verdad? Porque tenía un propósito. Él reclama el libro, ¿verdad? Abre el libro, que quisieron entender durante las edades, pero estaba sellado. Pero la promesa que en el tiempo del fin, ¿verdad?, iba a haber una gente en la tierra ordenada a recibir esta revelación. El libro es pleno derechos a lo que la sangre compró. Es tiempo de reclamos. Sí, Señor, fíjense bien. Prometido que esta revelación viene a nosotros. Tiempo de reclamos. Él va a reclamar lo que él compró. Él quiere reclamar su trono. Él quiere reclamar su reina. Él quiere reclamar su gente. Tiempo de rapto. Es tiempo de reclamos cuando él tome el libro. Ve, pero antes de hacer todo eso, el libro, él lo abre y lo revela a una gente que está viviendo en el tiempo del fin. De acuerdo a la escritura, eso es lo que él hace, ese era el plan que él tenía. Y vemos estas cosas. Entonces nos fijamos cómo estas cosas, fe, ve, hoy siendo dado en revelación es para devolverle al creyente los plenos derechos. La visión de lo que estaba ahí revela qué es mío y qué es suyo. Fe que lo ve, lo hace verdadero. Sí, Señor. Por eso estas cosas son predicadas. Por eso él habló estas cosas en su palabra. Por estas cosas el Espíritu Santo está interesado en presentarlas. Claro que él va a encontrar oposición, él va a encontrar indiferencia, lo encontró en su día. Él va a encontrar eso, él va a encontrar unos que lo ven y otros que no lo ven. Él va a encontrar unos que lo creen, otros que no lo creen. ¿Ve? Sí, Señor, fe es poder. ¿Ve? Fe le da alas al creyente para que lo que está escrito aquí sea de él. Fe, porque él lo ve, porque fe está basada en lo que está escrito aquí, no está basada en tu idea, no está basada en lo que tú te imaginas, está basada en lo que Dios prometió. O el creyente que ve lo que Dios le prometió porque la sangre lo pagó de regreso, llega a ser suyo, llega a ser real. El Espíritu Santo viene a confirmar esa fe. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Viene a ungir esa fe para hacerlo real. Ve, cuando ese hombre tiene fe, entonces le da un lugar al Espíritu Santo a moverse y probar su palabra y probar que lo que ese hombre cree es verdadero, porque él está en comunión con Dios por su palabra. Este es un libro de redención prometido que iba a ser revelado y que lo íbamos a entender. Dios prometió que lo íbamos a entender. Daniel, en el libro de Daniel, fíjense bien, en el libro de Daniel, no lo voy a leer, mejor lo voy a solamente citar para ahorrar tiempo. Daniel vio ese ángel descender, el mismo ángel. Recuerde, todo esto es visión. La Biblia está escrita en visiones. Daniel vio la visión. ¿Ve? Y él vio la visión de ese ángel descender y clamar. Siete tronos emitieron sus voces. Él dijo, Señor, yo no entiendo. ¿Ve? Yo no entiendo la misma visión que vio Juan cuando él desciende con el libro. Y siete voces, el rugir y siete truenos emitir sus voces. Digo, yo no entiendo. Dijo, no lo digo, no es para ti, es para el tiempo del fin. Y allá habrán unos entendidos que lo entenderán. El ángel viniendo hoy para dar entendimiento, como lo dio Daniel, entendimiento. Entendimiento de esta gran visión. El entendimiento en el tiempo que el sacrificio de la tarde es el mismo sacrificio de la mañana, el mismo de hombre que fue revelado en la mañana, el mismo hijo de hombre que es revelado en la tarde. Así lo programó. Estamos viendo este gran cuadro. Estamos en medio de este gran cuadro profético. Ve hoy en día y la escritura está en la pared, las señales están en todas partes. Ve, y la única manera de ver las señales es por la palabra. Israel no vio la señal de su tiempo porque no tenía la escritura en su pureza. Ellas habían inyectado ideas, preceptos, Jesús dijo, sus tradiciones han hecho nula la palabra. Ellos tenían idea de ese Dios, tenían idea, entendimiento, Él va a hacerlo así. Pero eso era lo que ellos habían conjeturado. Ven, leyendo la Biblia tenían toda clase de ideas. Por eso el ángel le dice, yo he venido para este entendimiento. Porque en esto no puede haber confusión. En esto no pueden haber, bueno, aquel dijo esto, el otro dijo esto. No. Dios quiere que seamos uno en la fe. Que seamos uno en palabra. Porque solo hay una fe, un espíritu, un Dios, un cuerpo. Es tiempo de unidad. Ve, es tiempo, ve, de ser uno con la palabra, ser uno con Dios. Esos tiempos ya se terminaron. El tiempo de Babilonia llegó a su fin. El tiempo de confusión. Babilonia significa confusión, confusión religiosa. Yo he venido. Daniel vio ese ángel descender y dijo, los entendidos lo entenderán. Ese libro que está sellado, este plan de redención, este lo que la sangre compró para adquirir de vuelta, está ahí sellado, el poder de la sangre, los entendidos lo entenderán y resplandecerán como estrellas a perpetua eternidad. Digo, los entendidos, los que conocen a su Dios, se levantarán y harán proezas. Dios lo prometió. La palabra viniendo, ¿me entienden lo que estamos hablando? Sí, Señor, todo esto es para el Efesios hoy. Estamos en el Efesios significa un retorno al principio. Como Josué en el Efesios entró en la tierra de posesión con el libro que revelaba lo que era de ellos, el libro del profeta del Éxodo, que lo recibió en la cima del monte y él con esa revelación que estaba en el libro pudo pararse en el Efesios y hablar la palabra y decir, sol detente y luna no te mueves. ¿Dónde estaba? Parado en la tierra donde los padres habían caminado. Parado en la heredad. Que recuerde, esa herencia Dios se las dio a ellos, pero la perdieron. Y Señor, Dios le dio una herencia. La tierra de nuestro padre Adán, donde él vivía. En la comunión que él tenía. Ahí nos está llevando de vuelta. Donde Adán caminó. Y hablaba con Dios en la frescura de la tarde, cara a cara. Era un hijo en la imagen de Dios. Estamos regresando allí. Josué entrando en la tierra con el libro que revelaba lo que era suyo. Pudo decir, sol detente y luna no te mueves. Es el Efesios, un regreso al principio. Es el mensajero. Hoy estamos en el Efesios con 7 sellos revelados que lo vamos a entender. Es la palabra completa. Para el hombre completo. Hemos llegado. Hemos vuelto al principio. ¿Ven? Sí, Señor. Dios prometió estas cosas que lo vamos a entender. Sí, Señor. El Efesios. Recuerde, dice el mensajero Juan Bautista lo introdujo. Pero Jesús eres Efesios. Ese hombre. Perfecto. Con 7 virtudes. Teniendo dominio. ¿Ven? Él probó ser todo lo que Adán perdió. Él dijo cuando vino, yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la del que me envió. Ahí está el Efesios. Me es necesario hacer las obras del que me envió, pues así está escrito de mí. Ese es el Efesios. Pudo verse en las escrituras, en los tipos, en Jonás. Dijo, aquí hay uno más grande que Jonás. Como Jonás fue al vientre del pez 3 días, así el Hijo del Hombre irá al vientre de la tierra y regresará al 3 días. Ese es el Efesios. Tomó la escritura. Leyó la mitad del versículo a la que pertenecía a su día y no leyó el resto porque no pertenecía a su día. Ese es el Efesios. Ese es el hombre que tiene comunión con Dios, que tiene comunión con Dios a través de la palabra, verse en la palabra, creerla, saber lo que está escrito. Ve, ese es el Efesios. Por eso pudo tener los vientos. Recuerdo a Bartimeo. Bartimeo hizo algo más grande que Josué. Josué detuvo el sol, pero Bartimeo detuvo el Creador. ¿Ve? Porque, hermano, él no oyó los gritos de Bartimeo. Había multitud gritando ahí detrás de él. Nos dijeron, fuera con él, es mentiroso. Dijo, no, es el hijo de David. Y ahí vea todo clase de voces ahí. Y Bartimeo, cuando se dio cuenta de quién estaba pasando, gritó, hijo de David, ten misericordia de mí. En medio del tumulto, él no lo oyó, pero sintió su fe. ¿Ve? Y Señor, vemos estas cosas. El Efesios, como la Biblia. ¿Ve? Pablo pudo hablar a los Efesios cómo Dios los escogió a ellos en él antes de la fundación del mundo. Ese es el Efesios. Pudo hablarles del hombre perfecto, cómo llegar ahí. Pudo hablarles de adopción. Pudo hablarles, ve, escogidos en él antes del principio. Pudo hablarles de estar vestidos de toda la armadura de Dios y cómo recibir el poder de Dios para usarlo. El Efesios, ve. Pablo pudo hacer eso con ellos, no con los corintios, porque ellos todavía estaban sintiendo una emoción y haciendo esto y lo otro y no tenían amor. ¿Ve? Los hebreos eran niños que habían que estar dándoles otra vez los rudimentos y enseñarles a caminar, nunca crecieron espiritualmente. Los gálatas habían sido hechizados para creer la mentira, pero los de Efesios, él les pudo hablar cosas profundas. Ellos sabían estas cosas, ellos podían recibirlas. Ese es el Efesios donde hemos venido nosotros hoy. Ahí está Jesús, el Efesios. Así está escrito de mí, así es necesario que suceda. Todo lo que esté escrito de mí tiene que cumplirse. Ese es el Efesios. Por eso este libro es abierto. Por eso este plan de redención es hecho claro. Por eso ese ángel ha descendido en el tiempo de la tarde para darnos entendimiento, dijo el mensajero, lo vamos a entender. Daniel dijo, lo van a entender y van a resplandecer y van a ser purificados y limpios, emblanquecidos en el tiempo de la tarde, cuando el mismo sacrificio de la tarde iba a ser revelado el mismo de la mañana. En el tiempo cuando Babilonia está desmoronando y su agarre está siendo suelta y Jerusalén va a volver a pararse de pie. Jerusalén, el esposo del Cordero, hermano. Ven acá y te voy a mostrar la nueva Jerusalén, la esposa del Cordero. Dios lo prometió. Es la casa del Dios viviente. Sí, Señor, es donde Él habita. Sí, Señor. Entonces encontramos esas cosas. Fíjense bien. Entonces David vio. Daniel vio. Es el Efesios con 7 sellos de la Biblia siendo revelado. Es la palabra completa para el hombre completo, con la promesa que lo vamos a entender. El libro es un libro de redención y estaba en las manos del dueño original. Y la promesa es que en el tiempo del fin sería dado a conocer. Después de todas estas edades denominacionales que le añadieron, le quitaron, le robaron a la palabra, le robaron virtud al sacrificio. Pero la promesa es que ese ángel fuerte iba a descender en este tiempo para dar entendimiento de estas cosas que estaban selladas. Daniel lo vio, Juan lo vio descender, Daniel vio, ve, que lo iban a entender en ese día. Así como ese ángel vino a Daniel en el tiempo de la tarde, en el tiempo del sacrificio de la tarde, para darle entendimiento de parte de Dios, que viera la visión, que entendiera la orden y entendiera la visión. Y es un tiempo como el de hoy, pues es un tipo. Ya era el tiempo que Dios dijo que iba a ponerle fin al reino de Babilonia y su influencia en la tierra. Y aquí, y era el fin, dijo, de las desolaciones de Jerusalén. Dice ahí en el libro de Ageo, ¿quién ha visto mi casa? ¿La han visto cómo quedó? ¿Quién ha visto sus muros? Dice, todos están derribados. Todo esto está derribado. Pero levántese, pueblo, todo. ¿Ve? Porque yo voy a restaurar. Dios lo prometió. Dios prometió. Prometió regresar la verdad original para la fe original. ¿Ve? Fe en la sangre, fe en el sacrificio, fe en la palabra. Restaura al hombre a todos sus derechos. ¿Ve? Por eso es la palabra la que es lo importante. La gente tiene ideas, tiene entendimiento. Y le pregunto a un hermano, ¿qué entiende? Ah, Jesús le preguntó a un hombre, ¿cómo lo entiendes? Yo creo que se quedó ahí. Si le contesto de esta manera, me va a decir esto. Si le contesto de esta manera, me va a decir lo otro. Si le contesto así, me va a decir. No sé, le dijo. Fíjense, miremos, sigamos con esto rápidamente para que el tiempo no nos alcance. En el tiempo del sacrificio de la tarde, estas cosas son reveladas. En el tiempo que el sacrificio de la tarde es el mismo de la mañana. Por eso dice, yo soy alfa y soy omega. En alfa es el mismo y en omega es el mismo. El mismo grano, palabra, la misma identificación entre esos tiempos. El tiempo portadores, tiempo cuando sería un día no claro ni oscuro, apenas un poco de luz para andar. Pero al caer la tarde, el mismo sacrificio de la mañana, el mismo hijo de hombre, la misma luz. Él jalaría atrás esos siete sellos, quitaría los velos de la palabra para que lo vieran, la expiación, Cristo siendo revelada. La esposa conocería a su pareja, la palabra. Abramos esto, terminémoslo, miren, fíjense bien. En la mañana Juan lo identificó, el esposo palabra, Juan que vino con el Espíritu Elías, lo introdujo a la novia alfa. Ella lo vio sin velos denominacionales, lo vio por lo que él era, lo vio por la palabra, pero Israel no lo vio, pues estaban cegados por tradiciones y conceptos, pero la novia alfa lo vio, la revelación de Jesucristo siendo hecha clara. Como ese ángel vino a Daniel en el tiempo del sacrificio de la tarde, así hoy, cuando el mismo sacrificio de la tarde revelado, ve, Cristo siendo el mismo, revelado a la novia omega como lo fue a la novia alfa. Sí, lo vamos a ver. Estoy tratando de terminar, tengo tanto aquí, miro que la mañana se nos va, todavía me quedan, vamos a ver, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 páginas, y hemos andado apenas 5. Hay tanto ya, me van a pegar. Pero una gran cosa, es una gran cosa donde yo quería llegar aquí al final. ¿Ve? Recuerde, él estuvo ausente un tiempo y él volvió. Voy a terminar con esto, voy a saltarme un montón. Él había estado ausente, pero él volvió. ¿Qué hizo él cuando él volvió, hermano? Vino a hacer 3 cosas, vino a abrir sus ojos, vino a abrir su entendimiento. Sí, Señor, vino a abrir el libro. 3 cosas hizo él. ¿Ve? Todos los que vinieron en contacto con él, él le abrió el libro. Él le abrió los ojos. Él les abrió el entendimiento. Ahí los caminantes de Maús iban caminando, ellos no sabían. Ellos habían pasado por alto la hora, pero él vino a ellos. El Cristo que había estado ausente, pero él volvió siendo el mismo. Había ido el grano a tierra, pero ahora había vuelto el mismo grano. Había sido ausentado de su iglesia un tiempo, pero ahora había regresado. Digo, yo tengo colirio. Tengo la palabra para abrirte los ojos, para que veas quién yo soy. Para ver estas escrituras y sus promesas. Para quitarte todos estos velos de ideas y cosas que tú guardas tanto. Déjame aplicar el colirio. Entonces puedes ver con claridad. La gente dice, ah, lo veo. No, significa yo lo entiendo ahora. ¿Eh? Eso es dar entendimiento. Yo he venido a darte entendimiento. Sí. Estos hombres no podían estar confundidos. Estos hombres no podían estar errados. Dice la Biblia que él vino y les abrió el entendimiento para que ellos entendieran las escrituras. Para eso él viene. ¿Ve? Sí. Sí, Señor. Estos ángeles, Miguel, Gabriel, tienen el mismo nombre. Casi. Todo tiene que ver con Dios. L. ¿Ve? Ellos vienen mensajeros de parte de Dios para revelar estas cosas. Y él es el ángel del Señor, que es el Señor mismo. Y él viene a revelar estas cosas. Tanto aquí. Luego tengo que aquí terminar. Ya la mañana se nos fue. Y
y no voy a poder. Pongámonos de pie, terminemos, hermano. Dios les bendiga. Si hay algo en ti todavía, que la palabra puede causar lo que causó en Daniel, si todavía leer las profecías del profeta de la Biblia te puede inspirar como inspiró Daniel, entonces el ángel de Jehová está aquí para hacer algo por ti. Pero la gente oye estas cosas y no les causa interés. Daniel leyó y captó el gran significado de la promesa. Se tiró en angustia delante de Dios. Se sintió tan cargado. Rasgó sus vestidos. Se vistió de cilicio. Se llenó de cenizas. Se tiró en ayuno. Y empezó a clamar a Dios. Porque la palabra, la influencia de la palabra fue tan impactante que causó que ese ángel descendiera a hablar con él. ¿Ve? Amram guardaba eso en su corazón como María guardaba en su corazón. Tenía tantas cosas que quería hablar. Es un gran día el que Dios nos ha dado. Es una gran promesa la que tenemos nosotros, porque Daniel solo era una restauración temporal, pero esta es restauración completa. Sí, allá solo eran tipos y sombras de esto. Ciertamente debe haber alguien en la tierra que la palabra impacte como impactó a aquellos. Vamos a orar. Padre, en esta mañana, Señor, no se terminó. Bien dijo el apóstol, tengo tanto que decir, pero se hace difícil porque ustedes se han hecho tardos para oír. ¿Cómo se sentía el apóstol, Señor? En una camisa de fuerzas, no podía usar el don que él tenía para llevar a esta gente a una altura espiritual. Cuando él tenía el don, tenía las herramientas, tenía lo que se requería, pero no podía usarlo. Estaba en camisa de fuerzas porque los oyentes se habían hecho tardos para oír. Él dijo, viendo de ser maestros, más bien tengo que volverles a enseñar los rudimentos de la doctrina de Cristo. Y Padre, ayúdanos, Señor. La hora es apremiante. Estamos cerca del fin. Y la hora es apremiante. Señor, bendice a tus hijos. Quizás algunas cosas que se miran, Señor, tal vez contradictorias, Señor, que se miran tal vez raras, pero son la verdad. Si la gente solo se detuviera a analizarlas, como Jesús era un personaje, Señor, que causó tanta contradicción en el día que él vivía. Sin embargo, él presentó la verdad y causó un revuelo entre la gente. Pero un grupito pequeño que oyó sus palabras y fueron moldeados en hijos. Ellos entraron en esos terrenos sagrados donde Adán caminó. Donde Cristo se había parado, ellos también se pararon. Donde las cosas que Cristo hizo, ellos también hicieron. Porque fe en la palabra y viendo por fe que la sangre pagó todo eso de vuelta. Ellos sabían que tenían acceso a todas las promesas y por eso expresaron estas cosas.
No tenían temor de hacerlo, de creerlo, de pedirlo. Señor, se volvieron osados. Como Josué a la orilla de la tierra de promesa se volvió osado, como Caleb a la orilla de la herencia de él dijo, dame mi montaña. Yo tengo 85 años, pero todavía tengo fuerzas para pelear contra los gigantes. Se volvió osado. Él sabía lo que era suyo. Sabía los derechos que él tenía. Padre, ayúdanos hoy, Señor. Bendice tu gente. Que tenemos la promesa, Padre, en el Efesios. Cuando estas cosas pueden ser presentadas, Señor, y esta gran revelación, vamos a entenderla, porque está prometido, el ángel ha venido a dar entendimiento. Entendimiento de fe, Señor, en este Efesios. Señor, en el nombre de Jesús, despídenos en paz. Guárdanos fieles en el caminar contigo. En ese nombre de Jesucristo lo pedimos. Amén. Dios les bendiga. Vamos a cantar un cántico. La mañana se nos fue. Pudimos haber estado mucho más tiempo, pero no quiero ser nada gravoso, ¿verdad? Oh preciosa fuente sanadora, para todo fluye libre. Hombre llamado Eliseo, sabía que el Dios estaba en él, había sido entrenado por un profeta por la palabra, y él sabía que Dios estaba en él. Él sabía que Dios le había enviado a ese profeta para llevarlo a ese lugar donde él podía pararse y continuar la obra que Elías había dejado. Y él sabía que todo lo que él tocaba era bendecido. Cuando el niño estaba enfermo y había muerto, le dijo a su siervo, toma mi báculo, llévalo y ponlo sobre el niño. Él sabía eso. Él sabía que él tenía compañerismo con Dios. Él sabía que Dios le hablaba. Él sabía dónde estaba parado. Piensen en estas cosas. Podemos tomar ejemplo tras ejemplo, ejemplo tras ejemplo de la visión que ellos tenían. Ahí hay una fuente inagotable. Esta fuente, ¿ve?, se revela por la palabra. Todo lo que Él es, todo lo que Él significa, todo lo que Él hizo por nosotros es revelado aquí. Fe en esto hace posible todo lo que la sangre compró. Fe en la palabra, viendo lo que está prometido, hace posible todo lo que la sangre compró. Todo está bajo la sangre. El mensajero una vez estaba parado y leyendo estaba Marcos 11:23, que decía, si tú le dices a este monte, lo que tú digas será hecho. Digo, no puede ser. Digo, sería yo diciéndolo. Eso debe estar fuera de la sangre. Dijo, eso tuvo que ser solo vigente entre la venida de Jesús y el Calvario. Él comenzó a comprender. Dios le empezó a hablar a él, porque él estaba errado en su pensar. Y ese ángel vino y le dijo, esa escritura es real como toda la escritura. Los profetas hablaron, les trajeron cosas a existencia. Eso está bajo la sangre, porque eso es lo que la sangre pagó para devolverle al hombre, porque es lo que el hombre tenía en el principio. La palabra revela eso. Pero si un hombre no tiene fe en eso, eso que la sangre compró nunca será suyo. Usted, Dios no lo puede salvar, Él ya lo salvó. Usted tiene que creer lo que es una promesa en la Biblia, que la sangre lo hizo posible. Dios no lo puede sanar, Él ya lo sanó. Usted tiene que creer que es una virtud que salió de Él cuando Él pagó el precio en el Calvario. El Espíritu Santo es una promesa que salió de la sangre. Todas las cosas que están prometidas es porque Él pagó el precio. Y este libro de redención contiene la revelación de todo eso. Esta revelación, Dios prometió que lo íbamos a entender porque ese ángel descendió para hacerlo claro. Que no haya confusión. Estamos muy cerca del fin. Babilonia y su influencia ya trabajó mucho. No, ahora Dios va a asegurarse que eso no existe en sus hijos. Daniel dijo, los entendidos lo entenderán y ellos resplandecerán. Ellos serán limpios, emblanquecidos, lavados de todas estas falsas doctrinas, de todas estas ideas, de todas estas conjeturas, de todos estos falsos entendimientos, y serán fe, palabra de su palabra, vida de su vida. Jesús dijo, así está escrito de mí, yo para esto he venido. Me es necesario ir a hacer esto, me es necesario ir a Samaria. Él podía ver eso por la palabra. Lo mismo es hoy. Cantemos, oh fuente, oh preciosa fuente sanadora. Esa fuente usted la puede ver. Es Él. Y Él es la palabra. Para todos.